Por favor, abran su Biblia a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 3. Romanos 3. Leemos a partir del versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hay una diferencia entre que algo sea simple y que sea simplista. No hay nada malo con ser simple. De hecho, a veces probablemente nos beneficiaríamos si fuéramos más sencillos o simples. Debemos realizar que como humanos, en muchos aspectos, nosotros somos personas simples y sencillas. Cuando algo es simple, puede ser completo. Hablar, por ejemplo, de un sermón sencillo. Estamos predicando un texto de tal manera que tomamos en cuenta todo, pero presentándolo de una manera que no es complicado, que tiene un significado completo, pero se presenta de la manera más sencilla que se pueda. Algo, sin embargo, es enseñado de una manera simplista cuando se ha simplificado demasiado. Y el resultado de esto es que no has considerado bien el tema, has dejado fuera elementos vitales, de tal manera que lo que estás presentando está solo es una parte, pero tú lo estás presentando como que si fuera el todo completo, y eso puede llevar a grandes errores. Y muchas veces lo que has hecho es oscurecer la verdadera gloria. Le has robado a las personas la apreciación de quién verdaderamente es Dios y lo que Él ha hecho. Hablo de esto porque en Romanos 3:25-26 se nos recuerda una doctrina que muchas veces ha sido representada de una manera simplista. Versículos 21-22, Dios ha manifestado su camino a través de una justicia que es aparte de guardar la ley. Y la ley misma da testimonio de esto. Es la justicia que viene de Dios para los pecadores que creen a través de la fe en Jesucristo. Versículo 23 nos dice, ¿por qué debe de ser de esta manera? Porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos merecemos la ira de Dios por cómo hemos vivido. De tal manera que en el versículo 24, la justificación, es decir, ser declarados justos delante de Dios, tiene que ser por la gracia de Dios, dado como un don a la persona a través de la redención que es en Cristo Jesús. Él nos tuvo que comprar, tuvo que pagar por nosotros. Compró el perdón de nuestros pecados, pero también quitar la ira de Dios, como hablamos esta mañana del versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Así es como se logra la salvación. Y ahora hacemos una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios hizo esto? Y acá es donde creo que hemos sustituido una parte de la verdad y la hemos hecho pasar por toda la verdad. El tema que queremos tratar esta noche es si entendemos verdaderamente la cruz. ¿Hemos visto acaso la cruz? ¿La hemos entendido con todos sus aspectos de la manera en que el Señor quisiera que nosotros la entendamos? Cuando vemos la cruz como un todo, no solo debemos verla en su referencia a los hombres, sino también en su referencia a Dios. Y ese es el punto que muchas veces se deja fuera. ¿Qué es lo que la cruz dice acerca de los hombres? Esa parte es en lo que nos enfocamos usualmente. Pero ¿qué es lo que la cruz dice en referencia a Dios? Y eso es lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar brevemente de la cruz en referencia a los hombres, pero luego vamos a hablar de la cruz en referencia a Dios, porque en eso es en lo que se enfoca el texto. Es increíble, porque podemos pensar que después de todo lo que ha explicado Pablo hasta ahora, él se enfocaría quizás en los hombres, pero él se enfoca en la referencia de la cruz hacia Dios. Pero comencemos con la cruz en referencia a los hombres. Decimos que la cruz era necesaria para que nuestro perdón pudiera ser asegurado, y eso es cierto. La cruz era necesaria para que la ira de Dios se alejara de nosotros, fuera quitada de nosotros. Esos son los que los versículos previos han hablado sobre ello. Pero ¿acaso no es interesante que el apóstol Pablo no se detiene ahí? Si la cruz fuera únicamente acerca del perdón de los pecados de los hombres, si solo hablara la cruz del amor de Dios hacia los hombres, el apóstol Pablo pudo haberse detenido ahí en el versículo 25, la primera parte del versículo 25. Pero no se detiene ahí, porque la cruz significa más que eso. Y hay un sentido en el que no hemos entendido verdaderamente la cruz si no hemos pensado en este significado importante que comienza al final del verso 25. Dice, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. La justicia de Dios. Algo fue logrado en la cruz que nos iba a hablar acerca de Dios para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Él iba a mostrar su justicia en la cruz, en el tiempo presente, de tal manera él pudiera ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Debemos prestar atención a cada palabra que el apóstol usa. ¿Qué es la cruz cuando la consideramos en relación a Dios? Es una demostración, en primer lugar. Es una demostración. Pablo nos dice que Dios estaba mostrando algo para manifestar su justicia con la mira de manifestar, dice el versículo 26, en este tiempo su justicia. Dios estaba demostrando algo al poner a su Hijo al frente como propiciación. Iba a indicar, iba a apuntar algo, una señal, una demostración. En la cruz se logró nuestra salvación, sí. Pero también hubo un anuncio, una demostración. ¿Piensas en la cruz de esta manera? ¿Piensas en el Señor Jesucristo crucificado? Y piensas no solamente lo que quiere decir para ti, sino lo que eso quiere decir acerca de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos estaba diciendo acerca de Él mismo? ¿Qué es lo que Dios estaba demostrando en la cruz? No solo es una demostración, es una vindicación. Está siendo vindicado. Dios está siendo vindicado. Era para mostrar la justicia de Dios. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Muchas veces pensamos en Dios como el que justifica, como el que nos salva, el que nos declara justos. Pero la cruz estaba hablando también de la justicia de Dios. Ya hemos notado esto, pero el primer punto de esta sección, la justicia se usa de una manera diferente. La primera parte de esta sección, la justicia de la que se habla es de la justicia salvadora de Dios. La justicia que Él da como un don, por fe en su Hijo Jesucristo. Él nos lo imparte, esa justicia. Pero en el versículo 25 se usa en un sentido diferente. Ahora estamos hablando de la justicia juzgadora de Dios, del carácter justo de Dios como un juez. Y Pablo nos está diciendo que en la cruz el carácter justo de Dios como juez es declarado, es demostrado, es probado, podríamos decir. La justicia de Dios por la cruz no puede ser cuestionada y en esa manera ha sido vindicada. Tal vez puedes ver la historia humana y hay algún momento en la historia en que quizás nos hemos preguntado si Dios realmente está comprometido con la justicia, pero en la cruz podemos ver que sí lo está. Dios ha declarado que Él es un Dios que aborrece el pecado y que castiga el pecado, que va a pagarle al pecado lo que se merece. Él ha declarado ser un Dios que va a derramar su ira sobre el pecado, cuya naturaleza está infinitamente opuesta a todo lo que es malo. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y fue ese conocimiento trastornó en su día al profeta Habacuc. Habacuc vio cómo estaba el mundo y él se preguntaba cómo podía ser eso si Dios realmente era justo. Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Sin duda, con algo de reverencia en su corazón, le está preguntando, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede pasar esto en el mundo que tú hiciste? Yo sé quién tú eres y quién has declarado que eres. ¿Cómo puede ser que el impío hace lo que hace y el justo sufre lo que sufre? Dios ha aclarado su compromiso con juzgar el pecado. Éxodo 27, y no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Éxodo 34:7, Dios declarando su propio carácter. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Nahum 1:3 dice que Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Y Dios tiene gran poder para juzgar el pecado. Dios le dijo al primer hombre en Génesis 2:17 que no debía comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comiera ciertamente morirás. Dios nos dice que la cruz fue diseñada por Dios para demostrar el hecho de que esta es la naturaleza de Dios. Él no no deja el pecado sin castigar, no da por inocente al culpable. La cruz aclara esto. ¿Por qué presenta Dios a su Hijo como propiciación en su sangre? Para mostrar la justicia de Dios, manifestar su justicia, de tal manera que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La tercera manera en que podemos ver esto, la cruz es una demostración, la cruz es una vindicación. Y es una vindicación porque la cruz también es una clarificación, aclara algo. Dios está asegurándose que algo está claro. Y lo que quería aclarar Dios es lo que Él había hecho en el pasado con respecto al pecado. Para manifestar la justicia de Dios a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios está reconociendo en su palabra que pudo haber un cuestionamiento en nuestra mente acerca de lo que Dios realmente es cuando nosotros vemos lo que Dios había hecho con el pecado en tiempos pasados. La paciencia divina, decir, de mostrar tolerancia, mostrar rezago. A través de la historia humana, Dios ha mostrado tolerancia, paciencia. Podríamos preguntarnos, ¿por qué es que Dios no ha juzgado aún a este mundo? ¿Por qué a los hombres se les permite continuar en su rebeldía y en su blasfemia, en sus blasfemias? Dios ha mostrado una gran paciencia a través de los años. ¿Acaso eso quiere decir que Dios no se toma en serio el pecado realmente? En esa paciencia se nos dice que Él pasó por alto los pecados pasados. Paresis es la palabra griega. Y la palabra quiere decir dejar ir. Pasar por alto algo. Según un comentarista, esta palabra se toma de la ley romana. Si alguien dejaba una herencia a la familia y había alguien que quería pasarlo por alto, esta palabra era utilizada. Así que quiere decir ignorar, dejar de ver algo intencionalmente. Y esto tiene que ver con los pecados que se cometieron en tiempos pasados, en los pecados de otros tiempos anteriores. Y eso crea un problema. Dios ha declarado que Él aborrece el pecado y que Él no va a declarar inocente al culpable, al impío. ¿Qué quiere decir el haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados? Creo que hay dos realidades que pueden ser de las que se puede hablar en este versículo. Pensamos en la justicia de Dios y los pecados del mundo en general. ¿Por qué es que Dios no ha derramado su ira completa sobre los inconversos y sus pecados? ¿Dónde está el Dios de justicia? Esto es lo que los inconversos preguntan. ¿Cómo es que estas cosas pueden pasar en el mundo si Dios es realmente quien dice que Él es? Si Él es un Dios bueno, si Él es soberano sobre todas las cosas, ¿cómo es que las cosas que pasan en este mundo pasan entonces? Cuando Pablo estaba predicándole a paganos en Hechos 17, dice ahí en Hechos 17:30 que los tiempos de la ignorancia Dios ha pasado por alto. Porque ahora manda a todos los, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Le dice a estas personas que se estaban cuestionando los pecados pasados. Pablo les dice, hay un hombre que va a juzgar a todo el mundo y Dios te está dando una oportunidad de arrepentirte de tus pecados y de venir a este hombre que perdona los pecados. dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, eso no quiere decir que Dios se olvidó de los pecados y que se había olvidado del politeísmo de las naciones. Él ha tenido paciencia con el mundo. Y Dios declara que un día Él va a juzgar. Y que por medio de Jesús, Dios le está dando oportunidad a los hombres que se arrepientan. Cuando piensas en los pecados del mundo, la cruz demuestra que esta paciencia no quiere decir que Dios olvide de sus pecados, sino que los pecados van a ser castigados. Ese propósito salvífico requiere que los pecados sean castigados. En la cruz, Dios estaba juzgando al pecado. Ha mostrado paciencia de tal manera que Él puede salvar, pero esa paciencia requiere juicio. Tus pecados van a ser pagados por medio de Cristo, o tú vas a pagar por tus pecados, pero los pecados van a ser juzgados por Dios. Si alguien está tentado a pensar de que la paciencia quiere decir olvido, que porque tú no has sido juzgado aún, que de alguna manera vas a escapar del juicio, todo lo que tienes que hacer es ver la cruz. Ahí tú vas a ver que Dios aborrece el pecado, porque Él se complació en castigar a su propio Hijo, porque la paga de nuestro pecado cayó sobre Él. Si quieres saber si Dios aborrece el pecado, solo mira la cruz. El compromiso de Dios de juzgar al pecado, solo mira la cruz. Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Pero antes de que pueda haber salvación, Él tenía que ser quebrantado primero, porque sus pecados no podían ser ignorados. Sus pecados tenían que ser pagados. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos dicen. ¿Por qué no ha venido aún? La primera vez vino a salvar, la segunda vez viene a juzgar. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia debe ser tomada como una muestra de que Dios quiere salvar. Dios tiene un propósito para el juicio y tiene un propósito salvador. Y cuando ves la cruz, ves esos dos aspectos de los propósitos de Dios unidos: el juicio al pecado y la salvación de los pecadores. Así que la justicia de Dios en juzgar los pecados, no solo del mundo en general, el ofrecimiento de perdón de pecados para todos, sino para su pueblo en particular. Jesús no había venido antes, Él no había muerto en la cruz. La única sangre que había sido derramada antes de Jesús era la sangre de animales. ¿Cómo es que Dios puede justamente dejar que esas personas entren a su presencia, contarlos como perdonados y justos delante de Dios? ¿Cómo podía Dios hacer eso cuando la única expiación por ellos era la sangre de animales? ¿Acaso eso puede quitar el pecado? En la cruz, la razón de Dios para salvar a estos hombres es vindicada, porque todos esos sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban hacia el sacrificio de Jesús. Y ese sacrificio de Jesús pagó por los pecados de todos los santos del pasado y de todos los santos del futuro. ¿Acaso Dios trató los pecados del Antiguo Testamento de una manera diferente? No, para nada. Fueron salvados con la promesa de el único cordero que podía expiar por los pecados del mundo. Hebreos 10 habla de esto. Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así que, aun cuando el sistema sacrificial del Antiguo Testamento era legítimo, aún entonces estaba basado en una promesa. Todos estaban anticipando la muerte del Hijo de Dios. Y cuando Jesús apareció diciendo que Él iba a hacer la voluntad de Dios y que Él vino a salvar su pueblo de sus pecados, sí, vino a hacer eso, pero también a glorificar a su Padre. Y lograr el otro aspecto de la cruz, demostrar la justicia de Dios. Lo que esto quiere decir es que cuando tratamos de hacer que la cruz sea significativa solo a un nivel sentimental, pensamos en Jesús cuando va a la cruz y sentimos pena por Jesús y tratamos de que la gente venga a Él porque que sientan pena por Jesús. Ni siquiera tenemos entonces la actitud que Jesús mismo tenía. En Lucas 23:24 dice que dejó salir a Barrabás y les entregó a Jesús. Dice el versículo 26 de Lucas 23, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? No entiendes por quién llorar. Estás llorando por mí, le dijo a las mujeres, pero deberían llorar por ustedes. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, pero si no los recibes como tu salvador, si tus pecados no son pagados por Jesús, tus pecados van a ser castigados y juzgados en el futuro. Y tú vas a pagar por ellos. ¿Qué es la cruz en referencia a Dios? Es una demostración. Es una vindicación. Es una aclaración. Todos los pecados han sido perdonados en Jesús de aquellos que creen en Él, tanto en el pasado como en el futuro. Y Dios tuvo que quebrantarlo para poder salvar a su pueblo. Y Dios va a juzgar a todos los que no pongan su fe en Jesucristo. ¿Acaso Dios ignora el pecado? ¿Acaso Dios lo trata ligeramente? No, absolutamente no. Tu salvación requirió la muerte del Hijo de Dios. Lo que fue prometido, lo que fue anticipado, ahora estaba siendo desplegado. Ha sido terminado. Lo que dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que ahora que el Evangelio está siendo predicado con la cruz a la vista, debemos entender algo, de que Dios salva a los pecadores de una manera que es justa. Dios no está comprometiendo su justicia para mostrar su misericordia. Dios nos ha amado de tal manera que Él mantiene su justicia perfecta. Él nos ha perdonado, Él nos ha justificado de una manera que requirió el pago completo de nuestros pecados en Cristo. Así que cuando pensamos en la cruz, ¿qué tan frecuentemente viene a nuestra mente este lado de la ecuación? ¿De qué se trata la cruz? Sí, tiene referencia a los hombres. Sí, puedo declarar que Dios es un Dios misericordioso, dispuesto a salvar. Referencia a los hombres habla del amor y de la misericordia de Dios para con los hombres. Pero también dice que Dios es un Dios de absoluta santidad y justicia, y Él no va a declarar inocente al culpable. El pecado tiene que ser castigado. Lo que debería ser que al escuchar el Evangelio sea algo no solo maravilloso, sino sobrio. Porque si no te encuentras con el Dios vivo en términos de misericordia, tú un día te vas a encontrar con Él en términos de absoluta justicia, lo que va a querer decir ira. Podemos declarar este mensaje de una manera sencilla, pero no de una manera simplista. La cruz no es solo sobre el amor, también habla de la justicia. Y la iglesia dirá: oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu belleza, la belleza de tu santidad, que se despliega en todo lo que hemos leído y hablado. Nos gozamos y encontramos gozo en tu justicia. Lo que se despliega en la cruz es la sabiduría divina. Algo que nosotros nunca hubiéramos concebido. Tú lo has hecho y tú lo has dado a conocer. Has vindicado tu propio nombre, Señor. Nadie puede cuestionar tu compromiso a tu propia santidad, a tu propia gloria, tu aborrecimiento por el pecado. Todo lo que tenemos que hacer para saber que lo que tú has declarado acerca de ti mismo es cierto, es ver al madero en el cual fue clavado Jesús. Y ver de Isaías 53 que tú lo quebrantaste cuando Él estaba sirviendo como nuestro sacrificio por el pecado. Señor, que nosotros te amemos por esto. Te podemos reverenciar por esto. Podamos apreciar tu misericordia para con nosotros y que podamos salir a este mundo con el Evangelio, preocupándonos por las almas de los que nos escuchan, porque sabemos cuál es la consecuencia de rechazar a tu Hijo Jesús. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.